Vamos a seguir hablando de Jerusalén, de Jerusalén, en este día en que se recuerda la reunificación de la ciudad. Vamos a hablar con Julia Resnick, que tiene un doctorado en la Universidad de Tel Aviv, es socióloga, es profesora asociada en la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y le damos la bienvenida a este Coffee Break en Radio High. ¿Cómo está? Dani Salzman la saluda.
Buenos días, muy bien. Hoy estamos festejando el Día de Jerusalén, así que, bueno, cuando quieran.
Sí, no, vamos a arrancar por el motivo del día, ¿no?, que tiene que ver con la reunificación o con la anexión. ¿De qué manera podríamos catalogar lo que sucedió en el año 67?
Bueno, podemos decir así, que este día, ¿qué festejamos el Día de Jerusalén? El día de Yom Yerushalayim se festeja que en 1967, después de una guerra de 6 días, Israel tomó posesión del este de Jerusalén y anexó la parte este, que era parte en el pasado del reino hashemita, es decir, de Jordania. Es a partir de este combate que se libró en Jerusalén, como he dicho, en 1967, que los israelíes pudieron tener acceso al Muro de Lamentación, uh-huh, el símbolo más fehaciente del vínculo del pueblo judío con la tierra de Israel.
Te freno ahí, Julia, porque lo que acabas de decir es muy importante para tratar de entender la historia. Jerusalén Este o Jerusalén Oriental pertenecía en ese momento, estaba bajo el mandato del reino hashemita de Jordania, no de un Estado palestino, ni de los palestinos, ni mucho menos, porque en realidad en ningún momento Jordania le ofreció a los palestinos ningún tipo de autonomía.
No había Estado palestino en esa uh-huh época.
Ni en ninguna época.
Como tampoco había antes del 48 un Estado de Israel. Uh-huh. Así que estamos hablando de después de la formación de nuevos estados, cuando también Jordania es un estado bastante nuevo, ¿okay?, que es, nace de la repartición y cuando Inglaterra abandona esta zona, ¿sí?
Bien.
Con todos acuerdos políticos y bueno, pero volvamos un poquito, sí, justamente a la pregunta, que yo pienso que es la más importante, es que estamos hablando de una reunificación, ¿y qué quiere decir eso? Uh-huh. Yo pienso que eso sería muy importante poder entrar en esta temática. Formalmente, como dijo, yo expliqué un poquito formalmente lo que representa el Día de Jerusalén, representa la reunificación de Jerusalén, es decir, la parte oriental y la parte occidental de Jerusalén. Ahora nos preguntamos, ¿es que Jerusalén está verdaderamente unida después de 53 años de unión o de anexión, cada uno como lo ve?
Y desde lo formal pareciera que no.
¿Cómo?
Desde lo formal, desde lo práctico pareciera que no. Jerusalén Oriental sigue siendo algo muy distinto que el resto.
Bueno, entonces ahora es lo que estoy tratando de analizar para ustedes, qué es lo que ocurre y qué es lo que ocurrió y qué es lo que está ocurriendo, porque hay cambios, es todo un proceso muy dinámico, como la mayoría de las cosas que ocurren en Israel, que tiene mucho dinamismo, ¿sí? Uh-huh. Bueno, primero empecemos a simple vista. Cuando recorremos las diferentes zonas de Jerusalén, ¿qué vemos? Vemos dos poblaciones muy diferentes. En cada área, una población muy diferente. Vamos a la parte judía y vemos gran parte de los habitantes son ultraortodoxos. Eso se ve por la vestimenta, por supuesto. Uh-huh. Y por otro lado, cuando recorremos la parte oriental, vemos una población árabe que que se destaca por la vestimenta de las mujeres, muchas de ellas musulmanas. Uh-huh. ¿Qué vemos también? Vemos, sí, eso recorriendo solamente, estamos hablando a simple vista, ¿sí? Vemos que se hablan dos idiomas diferentes. En la parte occidental se habla hebreo, en la otra parte se habla árabe, y también los carteles son expuestos en diferentes idiomas, en árabe o en hebreo. Pero también lo que resalta mucho a primera vista es el abandono de que sufre la parte este de Jerusalén. Calles sin veredas, veredas sucias, se amontona la basura, escasez de espacios verdes y plazas con juegos para niños, y todo esto a simple vista. Pero la cuestión es que esta desigualdad que se percibe, como yo digo, a simple vista, refleja una discriminación muy profunda hacia la población árabe de Jerusalén. Ante todo, es importante que sepamos que esta población árabe forma el 40%, comprende el 40% del total de los habitantes de Jerusalén. Quiere decir que es una proporción muy, muy importante y muy grande. Y tenemos que saber, por ejemplo, también que, cuál es el estatus de esta gente, de los árabes de Jerusalén. Ellos no son ciudadanos, no sé si la gente lo conoce, ese dato. Disfrutan de algunos derechos sociales, pero no pueden votar en las elecciones nacionales, ni para la Knesset, el Parlamento israelí, ni para el primer ministro. Pueden sí votar en elecciones municipales. Es decir, que ya estamos hablando de una población muy, muy específica, con un estatus muy específico, ¿sí? Y lo que expliqué de las desigualdades que se ven que en a simple vista, sabemos que reflejan desigualdad y discriminación mucho más profunda en el área de la educación, del transporte, de las infraestructuras, en la salud y en el empleo. Para dar un ejemplo, por ejemplo, en el área de educación, yo soy del Departamento de Educación de la Universidad Hebrea, así que conozco el tema, faltan miles de aulas para los niños. ¿Por qué? No se construyeron durante décadas nuevas aulas y, por supuesto, la población va creciendo. Pero esta carencia de aulas en las escuelas públicas es llenada por escuelas privadas, que, por supuesto, solo los más pudientes pueden tener acceso, o también por escuelas, por ejemplo, de los hermanos musulmanes, con una visión educativa muy específica, que no sé hasta qué punto le conviene al Estado, al gobierno de Israel. Hay carencia también de empleo, que las mujeres, por ejemplo, la proporción de mujeres árabes de este Jerusalén que trabajan es muy, muy, muy ínfimo, y esto por muchas razones, ¿sí? Falta de guarderías subsidiadas, falta de transporte para llegar a los lugares donde hay empleo, que ofrecen ese empleo. También la falta de nivel de educación suficiente para acceder a empleo. Y, por otra parte, la falta de idioma. Es decir, que la mayoría de las mujeres no saben hebreo de manera suficiente para acceder a trabajo que podrían serles ofrecidos en la parte occidental.
Ahora, te freno para hacerte una pregunta, porque todo eso que nos contás es muy complejo, es realmente, y aparte muy injusto que suceda. La pregunta es si el Ministerio de Educación de Israel puede, en función de presupuestos, mejorar esa situación, pero si esos alumnos van a adoptar un programa de estudios que surja del Ministerio de Educación israelí. Lo digo porque, lo que bien mencionabas vos, hay diferencias culturales y probablemente tampoco sea tan sencillo decirles, ok, nosotros vamos a construir más escuelas, vamos a agregar aulas, vamos a aportar docentes, pero este es el programa.
Exacto. Bueno, justamente la segunda parte que ahora quería mencionar habla de esta temática. Y es verdad, hay que tener también en cuenta que esta población era muy hostil al gobierno israelí, la anexión no fue voluntaria, sino fue hecha por la fuerza, pero por otra parte el gobierno sí anexó un territorio, por supuesto tiene responsabilidad hacia su población, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces lo que sí, bueno, ahora vi una parte un poco más positiva, que es que hace 2 años, solo hace 2 años, en 2018, comienza el gobierno a luchar contra la desigualdad hacia la población y trata de manera muy seria de atenuar la discriminación, una discriminación que estaba institucionalizada, que estaba instaurada durante décadas, ¿sí?, de abandono a la población. Y esto gracias a una coyuntura muy especial. Se puede decir un conjunto de circunstancias que hizo que se unan políticos de derecha ex agente del servicio y secreto israelí, escuchen bien, y funcionarios de tesorería, que juntos lograron convencer a ciertos ministros de la importancia de este asunto y la necesidad de conseguir presupuestos, porque, cito lo que ellos decían, no se puede seguir así. Esta situación es insostenible, no se puede seguir. Es decir, que hubo intereses políticos que se veía que esta discriminación podría ser en detrimento del gobierno israelí, podía poner en peligro toda esta idea de la unificación de Jerusalén. Es así como nace un nuevo proyecto que está ideado por el Ministerio de Finanzas en conjunto con el Ministerio de Jerusalén, porque tenemos un ministerio que es el Ministerio de Jerusalén. Con el nuevo gobierno, ustedes ya deben saber, tenemos muchos más ministerios.
34.
Sí, así que nombre improbable, pero el Ministerio de Jerusalén ya existía, no es nuevo. Y es así como en 2018 se aprueba este plan quinquenal de inversión masiva en la parte este de la ciudad, con un presupuesto muy grande, presupuesto de 2.000 millones de shekel nuevos, o sea, alrededor de 570 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, es verdaderamente la primera vez que se ve un presupuesto de dimensión que muy masivo que es transferido al municipio de Jerusalén para ocuparse y tratar de atenuar las discriminaciones.
¿Y se ha notado algún cambio, Julia, en estos dos años?
Exactamente, ahora viene el punto. Recuerden que es en 2018, estamos recién a mitad del 2020, ¿ok? Uh-huh. Ahora, el Instituto de Jerusalén, que es un instituto que investiga y centra todos sus esfuerzos de científicos en entender lo que pasa en la ciudad, el informe de ellos dice que justamente los frutos de este plan, los más visibles, están en el área de la educación. ¿Ok? Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Esto va a la pregunta que me hiciste hace 5 minutos, que te trato de responder. El presupuesto de educación se concentró, por ejemplo, en la educación no formal, en estudios tecnológicos y estudios de la lengua hebrea. Y gran parte del esfuerzo se focalizó en escuelas que aceptaban enseñar hebreo como lengua de instrucción. Todos estudian hebreo, pero como lengua de instrucción. Y que les permita formarlos para llegar a las bagruyot, es decir, que den los exámenes finales israelíes.
Para el ingreso a la universidad.
Hay que saber. Exactamente. Uh-huh. Y quiere decir que porque la mayoría de los estudiantes, los alumnos, en la parte de Jerusalén Este o Oriental, como quiera decirle, estudiaban y se preparaban para los exámenes que se llama el Tawjih, que son exámenes palestinos, pero el origen de ellos era jordano. Es histórico el tipo de examen. Especialmente estudio de memoria, etcétera, etcétera. No importa, no entraremos en esos detalles. Pero es decir, que las escuelas que aceptaban cambiar de programa, que la lengua de instrucción era hebrea y que preparaba a los estudiantes para los exámenes finales bagruyot israelíes, recibían muchísimo, muchísimo presupuesto. Y bueno, ¿y qué vemos acá? Vemos que hubo un cambio muy, muy grande, importante. Varios colegios aceptaron el desafío, lo que plantea a veces problemas dentro de la comunidad árabe palestina de Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay gente que ve estos cambios con muy buenos ojos y como una manera de integrar esta población que había sido tan discriminada en el pasado. Reciben tantos presupuestos, pueden mejorar la educación, etcétera, etcétera. Pero hay otros que lo ven como un intento forzoso de israelizar a los palestinos y alejarlos de su cultura. Y como dije, en todo caso, es en educación donde vemos los mejores resultados de este plan y de esta gran inversión. Y ahora llegamos a mi universidad. porque todo esto es un proceso. Entre otros puntos que el plan trataba de promover, está acercar a los jóvenes a las instituciones de enseñanza superior israelíes. Y entre otras, la Universidad Hebrea a la que yo pertenezco. Y entonces lo que les quiero contar es que en el año académico anterior, la mitad de los estudiantes, la mitad de los estudiantes que ingresaron al primer año del BA, que sería licenciatura en educación, una licenciatura de 3 años, ¿sí? La mitad de nuestros estudiantes de primer año eran árabes, y la gran mayoría de esos árabes eran de Jerusalén Oriental. Ahora, no fue fácil porque el hebreo todavía ellos no lo manejan muy bien, pero el gobierno, que les pagaba un año de preparación en cursos preparatorios especiales, Mejinot que se llaman, que tienen lugar en la misma universidad, y los preparan para poder ingresar a la Universidad Hebrea. Es decir, que vemos cómo cambió el panorama de la universidad. Vemos muchos jóvenes árabes que llegan a nuestra universidad. Este año en nuestro departamento vinieron un poco menos, pero bueno, el colorido que se ve, la heterogeneidad que vemos en Jerusalén ahora en la Universidad Hebrea es mucho mayor, y hay muchos desafíos con esta nueva población, pero contentos de tener, viste, una aprobación que está tan cercana a nuestra universidad, pero que en el pasado tal vez también la boicoteaba, porque eran muy pocos los que aceptaran el desafío de venir a una universidad, porque no estaba tan bien visto.
Julia, estaba recordando mientras... Perdón, estaba recordando mientras lo decía, vos sabés que cuando yo vivía en Jerusalén trabajaba en Beit HaOmanim, donde está Bezalel, la Academia de Artes. Y allí había alumnos árabes, y yo me acuerdo que, a diferencia de los muchachos y chicas que venían o del exterior o israelíes que hablaban hebreo, que pagaban con sus tarjetas de crédito, ellos siempre pagaban con efectivo. Y yo le pregunté alguna vez por qué tenían tantos billetes, no era tan común. Y nos contaron que en los pueblos juntaban plata a todo el pueblo para que algunos chicos y chicas pudieran ir a la universidad. Y de esas colectas ellos iban y compraban sus materiales, en este caso, para estudiar arte. Y es una de esas formas que uno por ahí digamos, asimila más a los pueblos del interior también nuestros, donde por ahí hacía falta un médico o hacía falta un profesional, y de alguna manera había como una colaboración para que algunos pudieran saltar esa cerca y poder tener un estudio universitario. Y me parece que, y estoy hablando hace muchos años, décadas, me parece que lo que contás es muy interesante y que habrá que analizarlo cuando se cumplan los famosos 5 años y ver si esa tendencia se puede profundizar.
Exacto. ¿Qué año estuviste vos aquí?
86, 87, okay. Antes de la intifada.
Bueno, lo que te quiero decir también es que los nuevos estudios, vemos que hay un crecimiento que puede explicar también los cambios. Hay una clase media en aumento en Israel, de los árabes, que ha aumentado mucho. Y a nosotros sabemos que cuando hay una clase media, la clase media quiere que sus hijos sigan estudiando, eleven el nivel de conocimiento. Así que también eso, hubo cambios en ese aspecto también, que hubo, el nivel económico ha mejorado muchísimo. No estoy hablando de Jerusalén Este, estoy hablando en general de los árabes de Israel.
Bien, Julia, te quiero agradecer porque se nos acaba el tiempo, contame.
Quisiera terminar por una algo, volviendo al Día de Jerusalén, si se me permitís.
Sí, dale, dale.
Minutos. ¿Puedo?
Sí, dale, bueno, te escucho.
Te quería decir, mira, este año 2020 es el 53 aniversario de Día de Jerusalén, son 53 años consecutivos en los que se festeja con gran pompa el Día de Jerusalén, es decir, de la unificación de la ciudad. En general, estos festejos, en los cuales grupos muy eufóricos con banderas recorren las calles de la ciudad, llegando también a la parte oriental, la parte árabe de la ciudad, en la cual no siempre este festejo se ve con muy buenos ojos. Este año, a causa del coronavirus y la prohibición de amontonamiento, no hubo desfiles ni despliegues patriotas a los cuales estábamos acostumbrados. Entonces, este año fue un Yom Yerushalayim muy especial. Pero lo que sí trajo la epidemia es una cooperación nunca antes vista entre judíos y árabes, entre los hospitales de las dos zonas, entre agentes de la salud y funcionarios de la municipalidad que juntos lucharon contra el virus, contra este enemigo común de las dos poblaciones. Con estas palabras quería terminar el festejo de Yom Yerushalayim.
Julia, es siempre un gustazo poder charlar contigo, escucharte. Te deseamos que tengas un hermoso Yom Yerushalayim y, por supuesto, un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom y un buen día para ustedes también. Muchas gracias por haberme invitado.
No, por favor. Julia Resnick, socióloga en educación, doctorado en la Universidad de Tel Aviv, profesora asociada en la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pasó por aquí, por el Coffee Break.